estoicismo no se trata de dejar de sentir porque no se puede, pero sí se trata, por ejemplo, de entender que uno puede tomar mejores decisiones entendiendo que las emociones son solo eso, emociones que se van a ir. Por ejemplo, Marco Aurelio dice, y digo, son frases, te digo, muy sencillas, pero que tienen mucha sabiduría por detrás. Él dice, si no es correcto, no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. Lo único que está en nuestro poder es nuestro propio trabajo. Y bajo esa clasificación están nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones. Por el contrario, lo que no está en nuestro poder son nuestros cuerpos, posesiones, gloria y poder. Cualquier engaño sobre este punto nos conduce a los mayores errores, desgracias y problemas, y a la esclavitud del alma.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Mi nombre es Jordan González. Una vez más, doy la bienvenida al podcast de Placer Filosófico. Es un placer para mí que estés aquí y que nos escuches. En este episodio del podcast, tuve el placer de platicar con Germán. Germán es un estudiante de leyes y también un exponente de la filosofía estoica. La filosofía estoica es una corriente de pensamiento que nació hace ya más de 2000 años, pero que sigue vigente hasta nuestros días. Germán y yo coincidimos en que la razón por la que esta filosofía sigue vigente hasta nuestros días es porque uno de sus principios fundamentales es fluir con la naturaleza. Creo que a través de nuestra historia como humanidad hemos sido más felices cuando estamos fluyendo con la naturaleza, tanto en la Tierra como en el universo. En esta conversación profundizamos en las cuatro virtudes cardinales del estoicismo, las cuales son sabiduría, templanza, justicia y coraje. Creo que uno de los objetivos más nobles del ser humano es aspirar al virtuosismo. Esto no solo nos convierte en mejor persona, sino que también hace de nuestra vida una aventura más llevadera, más feliz y más plena. Germán empieza contándome que él llegó al estoicismo a través de las meditaciones de Marco Aurelio, un libro que no fue escrito para ser leído, sino como un diario personal de este emperador, pero que por suerte ha llegado hasta nuestros días y podemos aprovechar sus conocimientos. Muchas gracias por estar aquí, quédate hasta el final y que lo disfrutes.
También Marco Aurelio lo escribió de esta forma porque no lo escribió para que fuese un libro que fuera publicado y después leído por las masas. Digo, era solamente su diario personal. Si ahorita supiera que millones de personas lo han leído y que en la actualidad, 2000 años casi después de que él murió, la gente sigue leyendo su diario personal, igual y hasta se mortificaría.
no era la finalidad de él.
Oye, pero por lo mismo es un libro muy puro. Digo, no estaba escribiendo para impresionar a nadie, sino eran solamente recordatorios que él se hacía a sí mismo, que él consideraba importante de tener escritos y que ahora nosotros pues también gozamos.
Okay, bueno, de esto que nos ha dicho, déjame, hay algunas cosas que me gustaría ahondar un poquito. Una es el hecho de que Marco Aurelio escribió las meditaciones para él mismo, de que la filosofía estoica no pasa de moda, y también quiero ahondar en el aspecto del destino. Es cierto que los estoicos dicen, el destino ya está, ya tienes un destino, ¿no? El deber del hombre es acercarse a su destino. Incluso hay una frase de Séneca que dice, el hombre normalmente encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo, ¿no? Pero, ¿cómo es que entendemos el concepto del destino? O sea, ¿qué es el destino? Si yo me pongo a pensar, digo, el destino es una destinación a donde uno quiere llegar, ¿no? Quiero llegar a esta destinación. Entonces, tengo que tomar cierto camino y ciertas acciones para llegar a ese destino. Si el destino ya está predicho por los dioses, entonces, ¿qué sentido tiene la vida, no? O sea, sí. Ya el hecho de que uno diga, ¿sabes qué? Yo creo mi propio destino, no es válido. Ahora, tú dices que es lo que difiere es el estoicismo. Entonces, ¿cómo ves el sentido de la vida en ese aspecto?
Ok, mira, digo, realmente tendríamos que preguntarles a ellos para tener certeza sobre si creían en un destino absoluto como otras corrientes del pensamiento lo hacen, o lo que yo he observado, a mi criterio, creían en un destino, pero solo hasta cierto punto. Porque digo, una de las ideas más prominentes del estoicismo también es la dicotomía del control, que básicamente se basa en que tenemos que saber distinguir las cosas que no podemos controlar por un lado y las cosas que sí podemos controlar por el otro. Uh-huh. Y no enfocarnos y enfrascarnos y enojarnos en cuestiones que no podemos controlar, como podría ser un ejemplo muy burdo, que nos enojemos porque empezó a llover. Nosotros no tenemos control en lo absoluto con el clima.
Ajá.
Y enfocarnos entonces nuestro tiempo y energía en las cuestiones que sí podemos controlar. Por ejemplo, también un ejemplo ahorita a bote pronto, si queremos ser habilidosos en alguna cuestión en particular, pues bueno, destinar tiempo y energía en desarrollar esa habilidad. Eso sí está en nuestro control. Entonces, si tenemos que esta es una de las ideas más importantes del estoicismo, podemos entender de alguna u otra forma que ellos creían en el libre albedrío. El libre albedrío pues está un poquito peleado con el destino, porque unos dicen, si el destino es total, entonces tú no tienes libertad en absoluto. Pero ellos como que creían en las dos cosas. Y la forma en la que lo hacían, siento que se define muy bien con esta frase de Epicteto. Él dice, recuerda que no eres aquí en la vida, sino el actor de un drama, el cual será breve o largo según la voluntad del poeta. Si le place que actúes en ese drama como un pobre, un lisiado, un gobernante o un ciudadano en particular, asegúrate de que lo hagas bien. Pues eso es tu asunto, actuar bien la parte que se te dio, pero elegir la parte le pertenece a otro. Entonces, la parte del destino estriba más que nada en esto, que nosotros no vamos a elegir el contexto y las condiciones en las cuales vamos a nacer. Pero una vez estando en la tierra, estando en las condiciones en las que estamos, por ejemplo, tú y yo siendo mexicanos, en contraposición a ser, no sé, personas iraquíes o personas sudafricanas, eso no lo podemos elegir. Pero ya estando aquí con las condiciones que el poeta, en este caso la persona más allá que nos creó, nos otorgó, ahí sí tenemos la libertad para hacer lo más que podamos con lo que se nos fue dado. Entonces, elegir la parte no es asunto nuestro, pero ¿qué tan bien actuamos esa parte? Eso sí nos toca ya a nosotros.
¡Hala! Una cosa es ser consciente de esa realidad, ¿no? Yo creo que ser consciente de esa realidad es lo que el estoicismo, es la forma que el estoicismo enriquece la vida porque te muestra, ¿sabes qué? Así es. Y si lo ves desde cualquier punto de vista, a través de la razón, a través de la lógica, o cualquier otra cosa que utilices para filtrar que la información es correcta, entonces tiene sentido. Tiene sentido que hay cosas, como dijiste, que no podemos controlar, como la lluvia, pero podemos controlar cómo respondemos al hecho de que esté lloviendo, ¿no? Y ahí es donde nace nuestra libertad. Ahí es donde está nuestra libertad.
Exactamente.
Hablemos un poquito de Epicteto, que me parece un personaje súper interesante porque es sabio, muy sabio, esclavo y luego libre, ¿no? Y con al igual que Marco Aurelio, al igual que Séneca, los exponentes del estoicismo, sus ideas siguen vigente 2000 años después. Cuéntame qué piensas de Epicteto, descríbenos un poquito de lo que es Epicteto y cómo a ti personalmente te ha ayudado a entender la filosofía del estoicismo.
Ok, yo creo que para cualquier persona que le haya o se haya sentido atraída por el estoicismo, creo que la persona o el filósofo indicado con el cual empezar es Epicteto. Digo, cronológicamente, él es el primero de los tres más grandes. Él no fundó la escuela del estoicismo, pero sí es el primero de los más importantes, de los tres más importantes. Y él es, por lo mismo, el que más o menos sienta las bases. Ya después Marco Aurelio y Séneca como que desarrollan y ahondan un poquito más. Entonces, pues sí, yo pensaría que si apenas te estás iniciando en el estoicismo, Epicteto es un muy buen punto de partida. Entonces, pues sí, como tú dijiste, Epicteto, a diferencia de Marco Aurelio, el emperador estoico, y Séneca, el cónsul estoico, Epicteto estaba en una clase social completamente distinta.
El esclavo estoico.
Él era esclavo. Sí, porque muchas de las críticas que se les hacen al estoicismo es que pues Marco Aurelio y Séneca estaban en posiciones muy cómodas. No es tan difícil encontrar la felicidad o la plenitud en una posición tan cómoda. Digo, no es de cajón que la vayas a tener, pero claro que pues, te facilita algunas cosas. Pero Epicteto, pues es esta otra cara de la moneda. Él era un esclavo y aún así era estoico. Aún así reconocía toda la validez que la filosofía tiene. Entonces, por ejemplo, en una de las narraciones que se cuenta acerca de Epicteto, se nos dice que él tenía un amo, porque, pues bueno, era un esclavo. Y en uno de estos días, su esclavo, que desafortunadamente disfrutaba de hacerle crueldades, le está doblando la pierna. Epicteto, al conocerse, le dice: detente, si continúas, terminarás por romperla. Y cuando por fin la pierna cede y se quiebra, él solamente se limita a decirle: te dije que eso sucedería. Después de esto, Epicteto fue cojo durante toda su vida. Incontables desgracias similares le acontecieron durante todo el tiempo que fue un esclavo. Afortunadamente, y digo, no se entiende bien por qué, él, mientras era un esclavo, tuvo el privilegio de estudiar bajo el filósofo estoico de renombre Musonio Rufo, y ya de ahí pues él aprendió mucho acerca del estoicismo. Después, a los 20 años, consigue su libertad y empieza a dar conferencias y pláticas ahí en el Imperio Romano. Pláticas tan grandes y con tanta afluencia que incluso el emperador en su momento, que si no me equivoco era Adriano, asistía a sus conferencias. Inclusive se dice que Epicteto gozó de más fama en vida que un filósofo que actualmente ya es más popular, que es Platón. Y te digo que Epicteto es muy importante para sentar las bases del estoicismo, porque él tiene frases como la siguiente, que son frases muy prácticas, pero que entendemos que provienen de un razonamiento muy exhaustivo. Él dice: lo único que está en nuestro poder es nuestro propio trabajo, y bajo esa clasificación están nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones. Por el contrario, lo que no está en nuestro poder son nuestros cuerpos, posesiones, gloria y poder. Cualquier engaño sobre este punto nos conduce a los mayores errores, desgracias y problemas, y a la esclavitud del alma.
Mira cuánta sabiduría en pocas palabras. Y hay una relación con la forma en la que Diógenes ve la vida también, ¿no? O sea, Diógenes es cínico y lo lleva un poquito más al extremo, pero si ponemos en contexto de que Epicteto era esclavo, o sea, igual predica el hecho de vivir con lo básico, ¿no? O sea, que aquel que tiene, el que sus deseos son más baratos es el más feliz, ¿no? El que más se contenta rápido con la vida, ¿no? Con lo poquito que tiene. Y cuéntame de Séneca. O sea, ya Séneca es otro punto de vista, un cónsul, un hombre de negocios muy acomodado, pero igual con problemas, porque los seres humanos todos tenemos problemas, ¿no? La vida es un ir y venir, es un altas y bajas, pero tiene otra perspectiva.
Sí,
y es estoico, ¿sí? Y a ver, cuéntame, ¿cómo ves a Séneca?
A tu punto inicial, digo, Dostoyevsky a mí también es otro filósofo, escritor que me encanta, y él pues digo, sufrió mucho en su vida y por lo mismo escribió mucho acerca del sufrimiento. Uh-huh. Él tiene una frase que siempre he tenido muy presente, que dice: la humanidad está casi predestinada o está en su naturaleza que sea una especie que sufre. Y luego sigue diciendo: si una persona deja de sufrir de hambre o de las necesidades básicas, comenzará a sufrir porque no lo invitaron a tal o cual fiesta o porque no pudo dormir a tal o cual hora. O sea, esto nos quiere decir, sí, como tú dijiste, o sea, todos vamos a encontrar alguna forma de estar inconformes con lo que tenemos en la actualidad y de esa forma sufrir. Y el humano es tan variado que incluso podría ser que una persona sufra o tenga emociones más adversas por no haber sido invitado a una fiesta que lo que tiene otra persona por no poder cenar ese día. Digo, la gente es así de interesante, la psicología también es así de interesante, pero bueno, ya encaminándonos otra vez a Séneca.
Sí, sí.
Y ahorita el punto que estábamos mencionando de Diógenes y cómo se compaginan un poquito el estoicismo y el cinismo en esta cuestión de lo material. Sí, los estoicos también profesaban que debíamos intentar vivir un poquito con la austeridad en el sentido de que no fuéramos esclavizados por las posesiones materiales. Séneca, por ejemplo, él nos dice, la riqueza es esclava de la persona sabia, pero esclaviza a los tontos. Ajá, entonces el estoicismo más que nada se enfoca en convertirte en una persona lo suficientemente inteligente y capaz y consciente de no ser esclavizada por algo como las posesiones materiales, las gratificaciones instantáneas y todo lo que viene implícito con el dinero. Pero el estoicismo no está peleado con la superación y con el hecho de tener más. O sea, no es una filosofía conformista en el sentido de, bueno, ya cumplo mis necesidades básicas, ya no quiero ni necesito nada más. No, por el contrario, es en este momento que estoy satisfaciendo todas mis necesidades básicas, soy feliz. Y con esta felicidad y este punto de partida, voy a seguir buscando más y consiguiendo más, sabiendo que todo aquello que consiga no me posee, porque antes tuve menos cosas y era igualmente feliz. Entonces, pues sí, digo, Séneca también lo mencionó, y digo, es creo que es el más fuerte de entre los tres con lo que escribe. Él dice, si lo que tienes actualmente te parece insuficiente, aunque poseas el mundo entero, seguirás siendo miserable.
¡Ah, mira esa frase, hermano! Mira esa frase. Sí, y cuéntame un poquito de cómo tú veías el mundo antes de que conocieras, bueno, de cómo tú veías la vida antes de que interiorizaras los principios estoicos y cómo la ves ahora. ¿Cómo eso te ha cambiado? ¿Cómo a la forma en que reaccionas a las adversidades o a la fortuna o a cualquier problema de la vida diaria? ¿Cómo te ayudó o te fortaleció?
Ok, digo, apenas tengo 21 años, entonces tampoco sí, tengo tanta...
Que me sorprende, tanto, hermano, me sorprende
tanto
que con tan poquita edad, o sea, con tan poquita edad, tengas la capacidad de absorber sabiduría, bro. Si hay alguna cosa que podría decir acerca de eso, es que el alma, si dicen que el alma es vieja y que viaja, me imagino que la tuya viene viajando desde ya miles de años, brother, reencarnándose en un cuerpo y aprovechando el tiempo de verdad. Así es como se debe aprovechar el tiempo. Cuéntame entonces, hermano.
Pues sí, bueno, yo desde más chico siempre fui una persona, iba a decir emocional, pero no tanto emocional, abarcando todas las emociones del espectro, sino más que nada una persona muy impulsiva y muy enojona. O sea, no me gustaba, por ejemplo, perder y no me gustaba, digo, en la actualidad tampoco me gusta perder, pero ya lo sé gestionar un poquito más, ni tampoco me gustaba sentir que yo estaba presenciando o que estaba haciendo, estaba sufriendo los efectos de una injusticia y no sabía reaccionar adecuadamente. Digo, no controlaba ni gestionaba bien mis emociones. Después, con el tiempo, pues me fui dando cuenta, como dijo Marco Aurelio, que en muchas ocasiones son peores las consecuencias de la ira que las causas que la provocaron. Entonces, si yo me había enojado por algo, mi enojo terminaba generando peores situaciones y cosas más adversas para mí que la primer cosa que había generado ese enojo. Entonces, primero yo me empecé a dar cuenta de esto. Y también se dio el caso de que fue cuando conocí a Marco Aurelio y después a los demás estoicos, que esto ya fue hace como que será 4 o 5 años, cuando yo estaba a mediados de la preparatoria. Entonces, pues más que nada, ese fue el cambio medular que yo siento que he presenciado en mí a lo largo del tiempo que pues he conocido el estoicismo. digo, entender que las emociones son naturales, son instintivas, o sea, el estoicismo no se trata de dejar de sentir porque no se puede, pero sí se trata, por ejemplo, de entender que uno puede tomar mejores decisiones entendiendo que las emociones son solo eso, emociones que se van a ir, que no se van a quedar, y que al tomar tú una decisión bajo la influencia de una de estas emociones, por ejemplo, la irracionalidad de la ira, la desesperanza de la tristeza o la temeraria del miedo, uno va a cometer errores si toma estas emociones como parte importante de por qué toma las decisiones. Entonces, lo que he aprendido, o por lo menos a mí me ha funcionado, es si estoy sintiendo una emoción muy fuerte, reconocer cuál es y no tomar ninguna decisión hasta que yo mismo también pueda darme cuenta de que ya no estoy sintiendo esa emoción. Porque cuando empiezas a practicar este ejercicio, te das cuenta de que las cosas que estás pensando cuando estabas enojado y las cosas que piensas después de estar enojado son completamente diferentes. Y hasta tú te sacas de onda y dices, o sea, como, ¿por qué estaba pensando eso? Digo, un ejemplo muy burdo, que estoy seguro que a muchos nos ha pasado o nos pasó en la infancia, es que, no sé, te enojas con alguno de tus padres y empiezas a pensar cosas bien feas. O sea, empiezas a pensar, te odio, eres la peor persona. Y 10 minutos después que ya se te quitó el enojo de que no te compraron una nieve, dices, oye, o sea, estaba muy fuera de lugar el juicio que estaba teniendo. O sea, no, nada que ver con el odio. Entonces, pues ese es el cambio medular que yo he presenciado en mí. Si te tomas 3 minutos, 5 minutos o el tiempo que necesites tomarte, empiezas a tomar mejores decisiones y dejas de equivocarte tanto al tomar decisiones impulsadas o motivadas por emociones muy fuertes, como podría ser el enojo, la tristeza o el temor.
Sí, yo creo que también de esa forma me ha ayudado a mí, lo poquito que sé del estoicismo. Es cierto lo que dices, las emociones a veces no nos hacen tomar las mejores decisiones. A mí me gustaría haber conocido el estoicismo antes de cometer tantos errores por culpa de actuar influenciado por la ira. O sea, la ira es una emoción que nula el pensamiento racional y la toma de decisiones. El estoicismo, como tú lo mencionas, entre más joven encuentres sabiduría que te enseñe de una forma tan simple como lo hace el estoicismo, mejor. Porque uno ya no pasa por la vida aprendiendo a través del error, sino pues, así como dijiste también, creo que ayer que nos fue el internet, es que aprendemos por, o sea, el verdadero sabio, no solamente aprende por sus errores, sino por los errores, con los errores de otros. Y pues esa es una gran ventaja de aprender, yo creo que estoicismo. Hablemos, Germán, hablemos un poquito de las virtudes. Creo que los estoicos se enfocan en una vida virtuosa, ¿no? Esa es la idea del estoicismo, tener una vida virtuosa. Y aquí chequé que las virtudes cardinales del estoicismo son moderación, coraje, valentía y persistencia. Cuéntame un poquito cómo ves así la importancia de la moderación en todas las cosas.
Ok, ahorita nomás, no sé cuál fue la fuente, pero las 4 virtudes estoicas son la sabiduría, la justicia, el coraje o valentía, que pues es la misma, pero se utilizan pues las 2 palabras, y finalmente la templanza o moderación. A mí también me gusta más la palabra moderación porque es más fácil de digerir. Sí. Digo, templanza a veces es como, ¿qué es templanza? Moderación, sí, lo entendemos.
Sí, perdóname, sí, es cierto lo que es sabiduría, templanza, justicia y coraje. Había leído otras virtudes, tienes razón, sí. A ver, empecemos con la moderación, brother, ¿qué piensas?
Ok, hay que empezar con la moderación. Uh-huh. A mí me encanta mucho una frase que tiene Epicteto en torno a la moderación, Y él dice, actúa siempre como si estuvieras en un simposio, o bueno, como si estuvieras en una gran comida. Cuando llegue la comida o la bebida, extiende la mano y toma un poco cortésmente. Y si pasa de largo, no intentes tirar de ella. Y si aún no te ha llegado, no dejes que tu deseo corra por delante. Ten paciencia hasta que llegue tu turno. Adopta una actitud similar con respecto a los hijos, la esposa, la riqueza y el estatus. O sea, él no, lo que nos quiere decir es que cuando nos dejamos llevar por el deseo es cuando solemos errar y vernos pues realmente mal. Además de que podríamos terminar por tergiversar o terminar atacando también otra de las virtudes estoicas, que es la justicia. Si, por ejemplo, en este ejemplo de la gran comida, vemos que ya va a llegar el postre y nosotros por no dejar de percibir el postre, agarramos más de lo que nos debería de tocar, dejamos de ser moderados y también corrompemos la justicia porque tomamos más de lo que debimos. Entonces, él nos dice que pues, tenemos que ser de esta forma moderados. Digo, también siempre funciona agarrarte de otras filosofías hermanas para complementar los puntos que, digo, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio no terminaron de completar o pudieron completar de algunas otras maneras, y con la moderación se compagina muy bien Aristóteles, y Aristóteles con su idea de la media dorada. Y la media dorada no es el punto medio de manera literal, tampoco la moderación implica el punto medio de manera literal, sino que implica el punto, digamos, que ya hemos determinado como excelente o como mejor entre los dos puntos extremos. O sea, no necesariamente tiene que ser la mitad literalmente. O sea, en esto para decir, por ejemplo, la moderación en cuanto a la ambición no significa la falta de ambición, sino que significa una ambición que solamente no sea desmedida.
Ajá, ajá. Este principio de moderación, o sea, el hecho de ser moderado es una virtud. Entonces, si uno es moderado, aprende a ser moderado en poco a poco, ¿no? En todas las cosas, en la ambición, en la comida, incluso en la búsqueda del conocimiento, se puede decir que uno está aspirando a una vida virtuosa. ¿Cierto, no?
Sí, cierto.
Cierto. Vale, la moderación, y eso yo creo que es válido para todas las cosas, o sea, todo con moderación es el balance entre el yin y el yang, ¿no? Entre lo oscuro y lo blanco, en el punto medio, como dijiste, no tiene que ser el punto medio, sino donde uno no se pierda, ¿no? Porque a veces si uno se pasa de placer, causa uno dolor. Y también si hay mucha abstinencia del placer, tampoco es tan, o sea, ni la abstinencia ni el placer han hecho jamás feliz al hombre.
Exactamente.
Ahora, cuéntame, hermano, antes de que se nos acabe el tiempo acá, vamos a volver a empezar el Zoom. Hablemos de persistencia. Creo que es una virtud que puede cambiarte la vida si uno la aplica a la vida, y que a veces, como es tan fácil, o sea, está ahí, a veces pasa tan desapercibido y nunca realmente le ponemos atención a la persistencia.
Sí, completamente. Digo, a mí la persistencia siempre me gusta ligarla con la disciplina, porque siento que por la misma definición de ambas palabras suelen ir de la mano, o una no puede funcionar sin la otra. Digo, la persistencia es rara si no eres una persona constante y disciplinada. Siento que si no eres disciplinado y eres persistente, realmente solo eres terco. O sea, porque una persistencia sin disciplina solo es terquedad, realmente. Y una disciplina sin persistencia solamente pues, es constancia vacía. Porque, ok, estás siendo disciplinado, pero realmente no estás utilizando tus habilidades al máximo como es con la persistencia. Y de hecho, Epicteto sí habla acerca de la persistencia en algún momento y nos dice, recuerda que si eres persistente, las personas que al principio te han ridiculizado te admirarán después. pero si eres conquistado por ellos y forzado a abandonar lo que estás haciendo de manera prematura, incurrirás en un doble ridículo. Con esto nos quiere decir que la persistencia de alguna u otra forma es un arma de doble filo, porque entre más tiempo le dediquemos a algo, también implica que si no lo logramos, la pérdida va a ser mayor, porque no solamente no vamos a haber logrado eso, sino que vamos a haber perdido tiempo y energía. Entonces, lo que nos quiere decir es que la persistencia tiene que ser total. Por eso decía que la disciplina pues también es necesaria. No puede ser persistente un día sí y un día no. Porque también una de las ideas del estoicismo, como ya lo hemos venido mencionando, es que hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Una de ellas siendo el resultado de las cosas. Lo que sí podemos controlar es el proceso y qué tanta disciplina y persistencia le ponemos. Entonces, si emprendemos algo con persistencia y disciplina total, indistintamente, invariablemente de lo que sea el resultado, podemos sentir que hemos triunfado, que somos exitosos, porque no solamente es el resultado que deseemos obtener, sino la persona en la que nos convertimos en la medida en la que intentamos lograr eso que queremos lograr. Digo, la típica frase que todos conocemos, intenta llegar a la luna y si fracasas, vas a quedar entre las estrellas.
Persistencia y disciplina. La disciplina es más como que hazlo todos los días. Pongamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Instagram. Yo veo que tú posteas con disciplina, ¿no? Quiere decir que posteas a cierta hora del día, todos los días, no fallas. Y la persistencia, ¿cómo se relaciona ahí? Es que pase lo que pase, lo sigues haciendo, ¿no?
Exactamente.
Y la verdad, yo siempre he empezado proyectos y nunca he sido persistente, entonces nunca he visto resultados. Esto puede ser porque pues, tal vez no, los proyectos que he empezado no son tan algo que yo realmente que quisiera hacer, que es otro punto también para hablar, el hecho de encontrar lo que a ti te gusta hacer y lo que te apasiona. Pero decidí, por ejemplo, probar con la cuenta de Instagram. ¿Qué pasa si todos los días hacemos una publicación? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Es como el compound interest. Es como que...
Exactamente.
Como que se multiplica. Y de repente, si empiezas algo, yo me preguntaba, ¿qué pasa si empiezo algo y no lo dejo de hacer? ¿Qué puede pasar? Y wow, o sea, esto explota, hermano. Y yo creo que esta regla se aplica a casi todas las cosas de la vida, ¿no? Claro, que también tienes que poner el ingenio, la creatividad, o sea, tener la voluntad de mejorar cada aspecto de tu expresión artística, de todo lo que, o sea, y con la práctica, pues, hace el maestro, ¿no? Pero me parece que en la persistencia está la magia. En la persistencia y la magia, y la forma en la que los estoicos se enfocan en ser persistente, de todas las filosofías que hay, creo que es la más clara y la más sencilla de entender, la persistencia, hermano. Yo me imagino que en tu cuenta de Instagram también has sido persistente, ¿no? Por eso es que has subido bastante.
Sí, no, definitivamente. Y también, pues, la persistencia rara vez va a ser algo negativo, pero también al entender que también esto, pues, está dentro de las ideas estoicas, que tienes que saber qué implica lo que vas a hacer antes de hacerlo, si no vas a caer en muchos errores que pudiste haber evitado al meditar todo lo que implica emprender lo que quieres emprender. Pero, por ejemplo, Instagram, se sabe que el algoritmo premia la persistencia. Entonces, si es algo tan claro como que la plataforma te está diciendo, yo premio la persistencia, ¿por qué no serías persistente?
Sí, sí, sí. Oye, ¿crees que también en el universo, ¿crees que también el universo funcione de manera similar? Porque, pues, el principio algoritmo, el principio de la programación es el 0 y el 1, ¿no? Y ves la secuencia de Fibonacci. empiezas y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Es la misma forma en la que está el sistema solar, la forma en la que las galaxias del universo están expandiéndose también. ¿Crees que de alguna forma los seres humanos dieron en el clavo para desarrollar tecnologías que está en alineación con las leyes de la naturaleza? Porque los estoicos se enfocan mucho en las leyes de la naturaleza, ¿no?
Sí. Digo, yo creo que los estoicos jamás se habrían imaginado que estaríamos utilizando las plataformas que estamos utilizando actualmente. Digo, por lo menos yo nunca me hubiera imaginado desde cero algo como Instagram o como el Internet. Digo, siempre me ha parecido muy impresionante este tipo de cosas, que a miles de kilómetros de distancia nos podamos ver y nos podamos escuchar. Siempre me ha parecido muy impresionante, pero en este punto en particular no siento que las plataformas estén intentando de alguna u otra forma replicar a la naturaleza. Siento que sí se basan en ella para muchas cosas, pero a final de cuentas creo que la huella humana hace que pues se corrompa esta naturaleza. Y pues yo siento que plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, la realidad es que todas ya están diseñadas, y digo, ya hay muchos papers que hablan al respecto, están diseñadas para volvernos adictos. Digo, sí, con estímulos por aquí, sí, estímulos por acá, sí, y esa clase de estímulos tan intensos, tan inmediatos, tan rápidos, realmente ya no forman parte de lo que sería la naturaleza. De hecho, sí, hay mucha gente a la que le parece aburrida la vida común, por decirlo de alguna u otra forma, o la naturaleza, la parte porque no negativa les proveen de la misma gratificación inmediata, sí, como lo hace, por ejemplo, TikTok.
Estamos hablando de la gratificación inmediata. Los estoicos hablan de eso también, ¿no? O sea, de que sí, la gratificación inmediata no es, o sea, no te hace feliz. O sea, hay que evitar la necesidad de eso, ¿no?
Sí, hay que ver más bien las implicaciones de esa gratificación inmediata que estamos teniendo y cómo contrasta con una gratificación, digamos, que podría ser diferida. O sea, no toda la gratificación instantánea es mala, porque hay gratificación instantánea que pues simplemente es, digamos, instantánea, como podría ser, no sé, ver un partido, no sé, el Super Bowl, un partido que a ti te encante ver, una pelea de box, algo similar, y si no tiene consecuencias negativas, entonces no hay problema en lo absoluto. Pero digamos, si la gratificación instantánea es una acción lujuriosa, como podría ser, digamos, una infidelidad, ahí sí podemos ver de manera muy sencilla todas las implicaciones negativas y por cuánto tiempo van a durar esas consecuencias negativas por una acción inmediata de gratificación instantánea. Entonces, pues ahí más que nada está la problemática. Ya la gratificación instantánea que provee TikTok, siento que es distinta. Digo, también es gratificación instantánea, pero creo que afecta de otro tipo de forma, pero sí.
Sí, yo creo que es un problema. Es un problema que hay que tratar de no caer, porque igual a veces me paso demasiado tiempo scrolleando, ¿no? Aunque es difícil dejarlo. Bueno, ya hemos hablado de la moderación, del autocontrol, ¿no? Que es importante, es una de las virtudes, la moderación, hablamos de la persistencia, hablemos de la sabiduría, hermano. ¿Qué piensas?
Ok, la sabiduría siento que es de las cuatro virtudes estoicas la que más difícil puede ser de entender, porque, digo, también puede ser algo arrogante decir que eres una persona sabia. Es distinto que decir que eres una persona, digamos, responsable, porque la responsabilidad no requiere, digamos, de tanta evidencia como podría serlo la sabiduría. Porque ¿qué implica que una persona sea sabia? Puede significar diferentes cosas para diversas personas, pero casi la concepción más común es una persona muy ilustre que tiene muchos conocimientos en algún ámbito en particular, o de hecho una persona que tenga muchos conocimientos en general. Uh-huh. Pero la sabiduría como virtud estoica tiende a ser un poquito diferente. Más que nada, a mi criterio, se vincula con la idea de la educación continua y que la educación nunca cesa, sino que debemos ser realmente estudiantes de la vida y para toda la vida. Por ejemplo, hay una frase de Epicteto respecto a la sabiduría que nos dice: conténtate con ser un amante de la sabiduría, un buscador de la verdad. Vuelve y vuelve nuevamente a lo que es esencial y a lo que es digno. No trates de parecer sabio a los demás. Si quieres vivir una vida sabia, vívela en tus propios términos y en tus propios ojos.
Buenísimo esta frase, ¿no? Buenísima. Entonces estamos hablando de que la sabiduría, como decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, lo hizo famoso por esa frase. El que se cree que ya es sabio, pues ya no hay más que aprender. O sea, en el punto en el que tú dices, yo sé, yo soy sabio, entonces ahí ya te cerraste la puerta del aprendizaje, que es totalmente lo contrario. Como dices, es toda la vida. El proceso de aprendizaje dura toda la vida.
Pero si totalmente. Adquieres, si y digo, esa frase de Sócrates a mí me parece fabulosa, y siento que muchas veces la gente, o por lo menos es la concepción que yo tengo, no termina de entenderla completamente. O como sucede con muchas frases o aforismos, les escuchan y dicen, bueno, es todo lo que quiso decir, pero muchas veces no. También sucede mucho con las frases y aforismos estoicos. Pueden parecernos frases muy simples, pero si las diseccionamos, vemos que hay muchísimas ideas y nociones detrás de esos aforismos sencillos. La de Sócrates, por ejemplo, yo solo sé que no sé nada. Mucha gente, y no entiendo bien por qué, se la toma de forma literal. Y dicen, bueno, es que no sabían. No se refiere a eso. Claro que Sócrates sabía cosas, sí. Y mucho, y muchísimo más que la mayoría de las personas. Pero a lo que él se refería es que solamente vaciando su mente o liberándose de las concepciones que él tiene, es como puede dejar su mente lo suficientemente vacía como para que nueva información pueda ingresar. Epicteto tiene una frase que se le asimila mucho, que es, uno no puede comenzar a aprender lo que ya cree que sabe. O sea, si no nos liberamos de las concepciones y las nociones que tenemos sobre tal o cual cosa, no vamos a tener la disposición de aprender nueva información. Y como tú lo dijiste perfectamente, una persona que ya cree que sabe todo es una persona que no va a aprender nada más.
¿Cómo crees que uno puede mantenerse de mente abierta siempre? Porque lo que he visto que me pasa a mí, por ejemplo, cada vez que leo un libro nuevo, cada vez que tengo información nueva, me siento como que es súper poderoso, ¿no? Y sí. Se lo quiero contar a todos, ¿no? Bla, bla, bla. Y hay un punto, hay una línea muy delgada en el que uno piensa, ¿sabes qué? Ya lo sé todo. Porque puede uno llegar a hacer eso y pasa el tiempo, se hace uno más adulto y como que ya sé las cosas. ¿Cómo crees que uno puede siempre mantenerse de mente abierta?
Siento que un ejercicio muy que nos trae a la humildad, o digo, ¿cómo es el meme que está actualmente? Mi momento de humildad, o ¿cómo es? Momentos que me... Bueno, no me acuerdo.
No lo he visto.
Pero momentos que me mantienen humildes. Y ya mencionan algún momento en particular que los mantiene humildes. Pero bueno, siento que un ejercicio muy bueno para mantenernos humildes y recordarnos que es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. O sea, si a mí, por ejemplo, llegara un genio y me dijera, oye, te propongo un trato, dejas de saber todo lo que sabes y sabes la mitad de lo que aún no sabes, rápidamente tomo el trato. O sea, es mucho más, y nunca lo podemos olvidar, es mucho más lo que no sabemos y lo que nunca vamos a terminar por saber que lo que sí sabemos. O sea, son demasiadas cosas las que no sabemos. Entonces, con incursionar en un mundo de información que no conocemos, como, no sé, por ejemplo, podría ser en mi caso la informática, ahí te das cuenta de que no lo sabes todo. Sí. Y de que hay muchísimas cosas que no sabes. Y de hecho también, si uno se fija, cuando adquirimos nueva información, eso solamente multiplica las cosas que no sabemos. Porque si tú a mí me dices sí. algo, las preguntas que yo rescato o que le podría hacer a esa información que me acabas de dar, son preguntas que yo antes no tenía y que ahora sí tengo. Entonces siento que esos momentos nos mantienen humildes y también intentar ver las distintas perspectivas o interpretaciones que otras personas han tenido de lo que creemos que sabemos. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que ya estoy bastante versado en la dicotomía del control de los estoicos, pero con una simple búsqueda, digamos, no sé, en francés, de la dicotomía del control, puedo ingresar quizá a la forma de pensar o a la interpretación de una persona que pues está bastante diferida a mí en cuanto a condiciones, digamos, materiales, contexto cultural y demás. Y en esa interpretación de él, yo puedo encontrar contradicciones con la mía y de esa forma aprender. No significando que voy a dejar mi verdad, pero sí significando que voy a poner a prueba mi verdad. O sea, cuando tú aceptas la idea de que es más lo que no sabes que lo que sabes, jamás vuelves a poner en duda si sabes o no sabes todo. La respuesta es clara, no lo sabes todo. Y digo, esto es padre, porque esto solamente implica que vamos o que tenemos el potencial de saber más. Porque sí. lo que somos actualmente es lo que somos actualmente y todo aquello que podemos ser. Somos lo que somos y somos el potencial de lo que somos.
Wow, es como que no le quita la belleza y lo interesante de la vida, ¿no? Siempre hay algo interesante que aprender, siempre, siempre. Sí, porque el conocimiento es infinito. Bueno, hablamos de sabiduría, hablamos de persistencia, ¿no? Sí, ¿no? ¿Persistencia es una de las virtudes?
No, la persistencia no es una de las virtudes, pero la podríamos poner quizá muy cercana al coraje.
Al coraje. Quizá. Sí. Hablemos de la justicia. La justicia desde el punto de vista estoico.
Okay. Sí, porque digo, hay muchos tipos de justicia
sí.
realmente. Digo, están un montón de concepciones. Yo, por ejemplo, que estudio leyes o derecho, pues también hay diferentes concepciones de la justicia en esa rama. Pero bueno, la justicia en base a las virtudes estoicas, en pocas palabras, significa que si estamos en una situación en la que se nos ha instruido o nos vemos en la posición de actuar de un modo dudoso, tengamos la capacidad de dilucidar que no podemos proceder de esa manera y actuar entonces con honestidad, equidad y un trato justo. Por ejemplo, Marco Aurelio dice, y digo, son frases, te digo, muy sencillas, pero que tienen mucha sabiduría por detrás. Él dice, si no es correcto, no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. O sea, es así de simple, porque realmente estos conceptos como la sabiduría o la justicia son conceptos muy difíciles, muy abstractos de entender. Por ejemplo, nosotros podemos conducirnos sin mentiras, más no con la verdad, porque la verdad, como lo han dicho muchos filósofos, realmente no la tenemos. Podemos creer que nos aproximamos a la verdad, pero sería muy arrogante decir que tenemos la verdad absoluta. Entonces, lo que podemos hacer al intentar conducirnos con verdad es no decir cosas que sabemos que no son ciertas, porque eso sí lo podemos saber. Podemos saber que cosas no son ciertas. Entonces, al intentar conducirnos, por ejemplo, con justicia, quizá no podemos determinar de manera fehaciente qué es la justicia, porque también tendríamos que explicar de dónde proviene nuestro sentido de la justicia. Pero sí podemos conducirnos no haciendo acciones que sabemos que son injustas, porque hay un millón de acciones que sabemos, que palpamos, que sentimos, que no son justas. Entonces, al intentar conducirnos con justicia, lo que debemos intentar hacer, primero que nada, es no conducirnos sin justicia.
Ajá. Es muy simple, ¿no? O sea, Así como dijiste, tomamos en cuenta que la justicia es un término muy amplio y hay que ir más atrás y ver de dónde sacamos el sentido de la justicia, ¿no? Pero esa frase que dijiste, si no es cierto, no lo digas. Si no es bueno, no lo hagas. Así es como está la frase, ¿no? Ahí dice todo, hermano. Es como una guía, es como la columna vertebral de...
Por eso te digo, son frases muy simples, pero que tienen un montón de ideas y de sabiduría por detrás. O sea, son, digamos, conclusiones que después de muchos razonamientos te llegan a ellas. Si no es verdad, no lo digas. Si no es correcto, no lo hagas.
Sí, sí. Muy, muy, muy simple. Muy, 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 muy... y muy claro, muy claro.
Por ejemplo, Epicteto también dice, cuando hagas algo a partir de un juicio claro, que eso es algo que debe hacerse, nunca permites que el hecho de no ser visto haciéndolo te prive de hacerlo, aun si el mundo cree que el hecho es erróneo. Es simple. Si no actúas correctamente, evita la acción. Pero si sí actúas correctamente, ¿por qué le temerías a los que te pudieran censurar injustamente?
Ah, de ahí podemos pasar al coraje, que es una de las virtudes. Porque se necesita coraje, ¿no? ¿Cómo se ve el coraje desde el punto de vista estoico?
Ok, yo en cuanto al coraje, digo, esta frase que mencionamos ahorita de Marco Aurelio cabe en muchos contextos, pero siento que es un aforismo o una frase que se entiende muy fácil, pero aplicarlo no es tan fácil. Y para aplicarlo se necesita de mucho coraje. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. El coraje también implica que quizá en algunos momentos no cederemos ante nuestros deseos por hacer las cosas bien, entendiendo que no solamente debemos hacer el bien porque es lo correcto, sino porque realmente hemos llegado al razonamiento de que conducirnos con estas virtudes, conducirnos como hacedores del bien, termina en un futuro encaminándonos más a la felicidad que, por ejemplo, decir algo que sabemos que no es cierto, porque en ese momento nos va a traer algún beneficio.
Entonces, tal vez un mensaje que hay que captar bien es que si tomamos el principio de causa y efecto, no nada más ver el efecto de la causa en un término corto, ¿no? En el término corto de tiempo, sino ir un paso más allá y ver lo que puede causar en el futuro y siempre tomar en cuenta la forma en la que va a afectar tu interior, tu alma, tu espíritu, o sea, tu paz interior, ¿no? Y cuando dices, si algo no es cierto, no lo digas, aunque vayas en contra de tus deseos del momento, para tener coraje hay que ir al futuro y ver qué es lo que puede o no causar, ¿no? Entonces tiene uno más coraje, ¿no?
Perfectamente visto, claro que sí. Por ejemplo, digo, a veces con los casos es más fácil ver las cosas, las ideas. El caso que a mí me gusta mucho vincular con la idea del coraje en la filosofía estoica es el caso de Rosa Parks, la afroamericana que fue de las precursoras del movimiento afroamericano en Estados Unidos y que también pues, está muy vinculada con Martin Luther King. Ella, digamos que fue la situación detonante que encaminó a que sucediera todo lo que sucedió con Martin Luther King. Entonces, la historia de Rosa Parks, para los que no se acuerden, es una afroamericana de alrededor de 60 años. Digo, ahorita no me acuerdo perfectamente, no les quiero mentir. Y lo que sucede es que ella, como todos los días, iba a regresar a su casa y se tenía que subir a un camión para hacerlo. Sin embargo, ese día en el autobús que venía Rosa Parks, pasó que un hombre blanco se quedó sin asiento porque todos los asientos que estaban reservados para los blancos estaban ocupados. Al percatarse de esto, el conductor le pidió a los 4 pasajeros de los asientos de la primera fila designada para afroamericanos que se pusieran de pie, porque esa fila ahora iba a ser para pasajeros blancos. Lo que ocurrió a continuación fue lo que dejó a todos los presentes perplejos. 3 de los 4 afroamericanos se doblegaron y cedieron su asiento, pero el cuarto no. Y el cuarto, claro está, era nada más y nada menos que Rosa Parks. Rosa Parks, claro que sentía el deseo de no desobedecer y, como los otros que venían a su lado, doblegarse con el fin de evitar problemas. Obviamente sentía el deseo de no sentirse en peligro. Sin embargo, ni se doblegó ni actuó erráticamente impulsada por sus deseos. Ella sabía que solo eran eso, deseos, y que si no actuaba sobre ellos, no serían más que pensamientos vacíos. Entonces, pues aquí fue cuando Rosa Parks demostró el coraje, no haciendo activamente una acción, sino dejando de hacer una acción. Después ya esta situación pues fue la que desencadenó muchos de los movimientos afroamericanos. Fue un parteaguas para los derechos de los afroamericanos. Y como recuerda Parks en su autobiografía tiempo después, la gente siempre dice que no cedí mi asiento porque estaba cansada. Pero eso no es cierto. No estaba cansada físicamente. No. Lo único de lo que estaba cansada era cansada de ceder.
Asu, sí, he leído esa historia, hermano. Y esa explica bien un ejemplo, cómo tener coraje. Esa es una historia que cambió la humanidad. O sea, cambió la historia.
Sí, definitivamente.
Un antes y un después. Bueno, la última virtud que está aquí es templanza. ¿Cómo ves la templanza?
La templanza es la moderación.
Es la moderación, ¿no? Si de aquí hablamos, la templanza es la moderación. Tengo unas quotes aquí, unas frases que podemos reflexionar un poquito, porque me encanta esta. Ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde se dirige. Esta frase, pues, es algo que puede abarcar la vida misma, ¿no? No tienes que ser filósofo, no tienes que ser mujer, hombre. Si no sabes a dónde vas, nada de lo que aprendas, de lo que te va a ayudar. ¿Qué tan importante es saber a dónde vamos?
Es el punto de partida para cualquier viaje. Y digo, esto es tan lógico como que si nos subimos al carro sin un destino, no vamos a llegar realmente a ningún lugar. Y digo, mucha gente está, digamos, en contra. Digo, es la minoría, pero están en contra y dicen, no, es que se puede ver de la otra manera. Si no tienes un destino, todos los vientos son favorables. No, claro que no. ¿En qué te va a favorecer un viento si tú no estás buscando llegar a ninguna dirección? O sea, en cualquier lugar en donde llegues, no era la dirección que buscabas, porque no buscabas en ninguna dirección. Y esto implica que si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, nunca llegaremos a donde queremos llegar. Por esto es que es indispensable que nuestras acciones tengan una razón detrás, o por lo mínimo acciones, digamos, importantes como los hábitos. Si no tenemos realmente un destino final al cual apuntar, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? La respuesta a este interrogante probablemente sería, no, pues no lo estamos haciendo por nada en particular, solamente estamos sobreviviendo. Pero a mi punto de vista no hay tanta felicidad o tanta importancia en vivir solamente para sobrevivir. Si no tienes algo más a lo cual apuntar, a mi punto de vista, se pierden muchísimas bonanzas y buenaventuras que la vida te puede traer. Entonces, si no tienes un destino al cual llegar o un punto al cual apuntar, la realidad es que siempre vas a fallar. ¿Y por qué siempre vas a fallar? Porque si no tienes un destino al cual apuntaste, nunca vas a poder sentir la satisfacción de haber llegado a ese lugar, porque ese lugar para ti entonces no existe.
Sí, 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 siempre me llega, me dice, ¿a dónde vamos? Tienes que saber a dónde va, es básico. Entonces yo lo que siempre trato, el mensaje que trato de mandar en el proyecto del podcast, es que hay que darle sentido a la vida, ¿no? Hay que primero encontrar tu pasión, buscar, aprender, vivir, luego saber a dónde vas y hacer todo lo que está en tu poder para lograrlo. Porque yo creo que es lo que le da sentido a la vida y eso se transmite en felicidad y nos ayuda a vivir mejor en sociedad, ¿no? Como que como humanidad nos expande más y es un punto positivo para la vida. Hay otra frase, hermano, que quiero también reflexionar, es esta que dice, nunca serás feliz si te atormenta que otro sea más feliz que tú. Creo que es de Séneca. Séneca o de todos.
Yo se la conozco a Séneca. Digo, Séneca, ahí, ¿no? Hay veces que como que sí hay un poquito ahí de dudas a quién se le atribuye, pero pues no. No pasa nada realmente si nos equivocamos y decimos Séneca cuando era Epicteto, si no lo hicimos pues con la intención de equivocarnos. Yo siento que esta frase se encamina mucho a la comparación. Una frase muy reconocida que yo he visto que se le atribuye a Séneca, no estoy muy seguro de si sea cierto, pero yo he visto que algunas fuentes se le atribuyen a él, es la comparación es la ladrona de la felicidad. Y esto es porque creo que de hecho es el video que subí el día de hoy, si no estoy... Sí, es el que subí el día de hoy, nomás estaba viendo cuál era. Y lo que digo ahí en ese video es que una de las cosas que debemos entender es que no conocemos del todo bien a las personas con las que usualmente nos comparamos. Lo que vemos es su brillante exterior, lo que ellos nos permiten observar, pero no vemos la realidad de sus vidas. Entonces nos estamos comparando con una ilusión que nosotros nos creamos de lo que ellos son. Nosotros podemos pensar que ellos son felices cuando realmente no lo son, porque lo que nosotros vemos de los demás es en un 90% de las veces lo que las personas quieren que veamos de ellas. La gente no se muestra, porque no es parte de la naturaleza humana, no se muestra completamente como es. Y no hay nada de malo en esto. Digo, sería un caos el mundo realmente si todos anduvieran ahí por la vida diciendo cómo se sienten realmente. Digo, dejaríamos de ser de alguna u otra forma funcionales. Pero sí, si nos atormenta que algún otro sea más feliz que nosotros, que realmente es una ilusión nuestra, porque no hay medidores que nos digan a ciencia cierta quién de los dos es más feliz, que realmente ni siquiera debería de importar. Uno no se debe comparar con otra persona. Uno se debe comparar solamente consigo mismo, y no consigo mismo actualmente, sino con la versión pasada de uno mismo. Y esto es porque ninguna otra persona más que nosotros mismos tiene nuestras condiciones, está en nuestro contexto, en nuestra cultura, y tiene nuestras habilidades y nuestros problemas. Así que con la única persona con la que nos conviene compararnos es con nuestra versión de nosotros mismos anteriormente.
Sí, bien dicho, bien explicado, hermano. Porque de la comparación nacen las inseguridades, primero. De la comparación sale... la envidia, que es degradante para el alma, ¿no? Es una de las cosas que degradan el espíritu y el alma. Entonces, pero es muy difícil, ¿no? En este tiempo, como estás en Instagram y ves a las demás gente, muy difícil no compararse, ¿no? ¿Cómo aconsejas tú navegar esta situación? Cuando a veces uno, cuando no tiene una experiencia, es un poquito ignorante, y no tiene un conocimiento estoico de cualquier otra filosofía, entonces el efecto de la comparación se da inmediatamente. No hay una muralla que lo detenga. ¿Qué consejos tú nos darías para estar más consciente y decir, no, güey, me estoy comparando ahorita, párale?
Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Porque pues, sí, la comparación realmente es instintiva. Ajá. O sea, ni siquiera nos damos cuenta y nos estamos comparando. Y siento que por lo mismo, también digo, no sé qué tan cierto sea, no te podría dar la fuente, pero creo que hubo unos leaks ahí de unos estudios que hizo Meta, la compañía de Facebook e Instagram, uh-huh. Y se determinó que un buen porcentaje de la gente que usaba la aplicación desarrollaba problemas como la depresión o la ansiedad por esta constante comparación que se hacen con los otros. Y digo, a mí me encanta el estoicismo porque es una filosofía en esencia lógica. O sea, en lo que se basa es en la lógica y en los razonamientos lógicos. Entonces, siento yo que un consejo muy bueno para dejar de compararnos, y muy importantemente en estos momentos que todo mundo usa Instagram, todo mundo usa TikTok, es muy importante desarrollar esta habilidad en la actualidad. lo que tenemos que hacer es, uno, entender, como mencioné ahorita, que lo que nos enseña la gente es su mejor versión, lo que nos enseña la gente es lo que quieren que observemos y no realmente lo que son. Además de que las fotos, por ejemplo, en Instagram, se sabe que están completamente retocadas en todo tipo de formas. ¿Y cómo podemos estar seguros de esta verdad que acabo de decir? El segundo punto es observarnos a nosotros mismos. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros le mostramos a los demás, usualmente, nuestra mejor versión. Nosotros no le mostramos a los demás cuando estamos en nuestro peor momento, porque también ni siquiera tiene sentido andar ahí enseñándoles a todos, ¿qué onda? Estoy bien triste. O sea, no es algo ni siquiera lógico. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso que hacemos nosotros también lo hacen las demás personas. Entonces, si en algún punto estamos tristes y la gente no lo sabe, eso implica que a todos los demás les puede pasar exactamente lo mismo. Pueden estar tristes y no lo vamos a saber, porque la gente solo nos muestra a través de las redes sociales sus mejores momentos. Y no podemos compararnos en la vida real, en nuestro día a día, con los mejores momentos de las demás personas. Después de darnos cuenta de estas dos verdades, la realidad es que pues, la cosa no se puede quedar así, porque como tú lo dijiste, muchas comparaciones son instintivas. A veces estas verdades se nos escapan de la mente y caemos, somos presas de la mentira de las redes sociales y nos sentimos muy tristes porque una persona subió una foto en donde parece que está en el mejor momento de su vida, cuando, por ejemplo, yo he sido testigo, y digo, no lo estoy criticando, pero yo he sido testigo, por ejemplo, estás en una fiesta y la fiesta está bien apagada, todo mundo está bien aburrido, pero luego ves que unas personas ahí en la esquina están grabando una historia para Instagram, como si fuera la fiesta de la vida. ¡Eh, qué padre! Apagan el video y están otra vez así aburridas. Entonces, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que las redes sociales son eso, una mentira. Y lo que yo recomendaría, o lo que siento que a mí me ha servido es, pues sí, realmente destinarle menos tiempo a las redes sociales, entender que pues no son muy productivas, como que digamos. Sí pueden traernos cierto entretenimiento, que eso yo sí lo considero productivo, pero estar utilizando 3 horas, 4 horas diarias Instagram y TikTok, eso sí ya no hay manera de justificarlo como algo productivo. Entonces, reducir el tiempo que estamos en estas aplicaciones de alguna forma en concreta, como por ejemplo podría ser, creo que los celulares te permiten ponerle, ¿sabes qué? Nomás déjame usar Instagram 1 hora y luego me lo bloqueas. Puedes utilizar ese tipo de herramientas. Yo, por ejemplo, ya llevo rato sin notificaciones en el celular. A mí si me mandan un mensaje no me suena ping, así todo el día. Uh-huh. Y realmente algo que mucha gente tiene desarrollado, que yo en su momento siento que también lo tuve y por eso desactivé las notificaciones, es que empezamos a percibir notificaciones falsas. O sea, estamos...
Sí.
Y decimos, como que me sonó el celular. Lo checamos y no es nada. Pero como ya tenemos este estímulo tan desarrollado, de la nada nosotros lo creamos fantasmalmente y eso pues ya es un poco preocupante. Yo por eso pues ya quité las notificaciones y ahora sé que pues mi celular nunca va a sonar porque nunca suena. Entonces tenemos que hacer toda esta serie de actividades para reducir todas estas comparaciones que hacemos instintivamente y entender esto finalmente, que es un proceso. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana, de un día para otro. No es como que vas a desactivar las notificaciones y va a desaparecer el problema. No, es un problema que va a persistir algunos días hasta que su incidencia baje en ti. O sea, no caigas tampoco, no seas presa de esta mentira de que las cosas se pueden solucionar de un día para otro. No, las cosas se solucionan con un plan y con tiempo.
Sí, sí, es a eso llega la virtud de la paciencia, ¿no? Siempre hay que ser paciente. Exacto. Paciente en todas las cosas. Bueno, recapitulemos un poquito de lo que hablamos. Hablamos del estoicismo, una filosofía que sigue dando de qué hablar, sigue siendo válida, y yo creo que por el tiempo que la humanidad dure siendo humanidad, va a ser válida, porque como dijiste, sus principios son lógico, se alinean a las leyes de la naturaleza, a las leyes del cosmos. Siento yo que las leyes del universo tienen mucha relación con eso. Y pues como dice Marco Aurelio, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que mientras puedas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Sé una persona buena contigo mismo, una persona buena con la naturaleza, con los animales, y una persona buena con los demás. Y hay otra cosa también que me gustaría recalcar, es de lo que hablamos ahorita, es la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Yo siento que tu cuenta de Instagram también, igual que la mía, o sea, es un enfoque fuerte en el hecho de buscar el conocimiento, cuestionar y buscar, no para ganar un argumento, para sentirse mejor que alguien, sino simplemente para encontrar la verdad, ¿no? Siento que tú lo haces muy bien. Y también quería preguntarte algunas cosas de tu cuenta antes de que... ¿cuándo la empezaste?
Empecé hace poquito más de un año. Empecé creo que como en diciembre del 2021 o como en enero del 2022. Y me acuerdo que fue más o menos en esas fechas porque yo cumplí el 1 de febrero. Entonces me acuerdo que ese cumpleaños puse ahí como que algunas cosas que me gustaría lograr en ese año. Y una de esas metas que tenía era conseguir tener en mi siguiente cumpleaños mínimo 3,650 seguidores. Esto significando 10 seguidores al día. Dije, es una meta realista, es una meta que me gustaría alcanzar. Y digo, a final de cuentas, el estoicismo, y digo, ya no ahondamos en esto, pero el estoicismo realmente es muy gigante. Una de las prácticas más prominentes del estoicismo es llevar un diario, o sea, recordar estas ideas. Uh-huh. Y la forma en la que yo elegí ejercer esta parte del estoicismo es pues con el Instagram. Digo, si yo estoy tan metido en el estoicismo, me lo estoy recordando muchas veces. Entonces dije, es un buen diario, y si hay algunas personas en el mundo que también conozcan acerca de la filosofía y les guste lo que estoy publicando, pues que recorran el camino conmigo. Y sí, dije, bueno, quiero tener 3,650 el siguiente año. Y digo, parece que sí había un poquito de más comunidad que le gustaba el estoicismo. Y pues sí, ahorita pues ya tengo...
Hombre, ¿qué pensaste cuando de repente pasaste 3,600 y todavía no llega mi otro cumpleaños?
Sí, digo, fue extraño. También, pues, no sé cómo funciona el algoritmo de YouTube. Sí es cierto que pues el estoicismo es una filosofía acotada. Digo, la filosofía en sí es un grupo acotado de gente, no es como, digamos, el mundo de las celebridades, que quizá vaya a haber más gente interesada en ella. Por eso pues yo también pensé, digo, es un subgrupo más chiquito, pero dije, no pasa nada, a mí me gusta hablar de esto. Y pues sí fue una sorpresa, la verdad, sí, cuando todavía faltaban muchos meses y ya había pasado la meta. Y pues fue reconfortante. Dije, ya llegué a mi meta, ya todo lo demás pues es extra.
Ajá, no, pues qué chingón, lo mismo me pasó a mí.
Pues estamos muy similar.
Sí. Igual al mismo tiempo, en febrero del año, del 2022. ¿También? Febrero de 2022, sí. Pero sí, ese publicar diario es la clave, creo yo, para cualquier cosa en Instagram. Creo que así es como le hace el algoritmo. Bueno, hermano, te agradezco tu tiempo. Gracias por tu conversación. Estuvo muy interesante. Creo que sí hay cosas muy profundas de las que podemos sacar algo de provecho en esta conversación. Y pues, nomás déjame decirte las virtudes de sabiduría, templanza, justicia y coraje. Tenemos que aspirar a esas virtudes. No solamente se mejora la vida, se enriquece realmente la existencia. Espero que podamos platicar otra ocasión y ya ahondemos aún más en el estoicismo.
Dale, no, muchísimas gracias. Estuvo muy amena, muy a gusto. Siempre es muy reconfortante hablar con personas a las que les gusta algo similar y algo tan interesante como lo es la filosofía. Así que también te agradezco muchísimo por el momento, por la plática, por las enseñanzas y por todo en general.
No, gracias a ti, gracias a ti, Germán. Bueno, hermano, muchas gracias. Nos despedimos. Gracias por estar aquí. Este episodio va a estar en YouTube, en Spotify. Y ahí nos vamos comunicando para ver si hacemos una publicación, ¿no? Para promoverlo. Dale, hermano.
Dale, nos vemos.
Listo, chao.